Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Kintsugi. Vamos con el Kintsugi número 44. Vamos con la entrevista número 44. Ya son 44 invitados que tenemos aquí. Así que este programa viene justo después de un programa un tanto diferente, donde, bueno, os aconsejo a todos que escuchéis el programa de la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre el concepto de qué es el éxito, que estuve justo hablando con Carlos Núñez de Inca y con Salva Pérez de Demium. Creo que quedó una charla muy interesante en la que creo que todos podemos sacar pues una conclusión muy personal sobre qué es el éxito para nosotros, qué es de forma objetiva y qué es de forma subjetiva. Pero bueno, nada, voy a ir al grano, que tengo aquí al invitado ya esperándome. Y bueno, lo primero de todo, bienvenido Alejandro Frías, co-founder y CMO de Crewy. ¿Cómo estás, tío?
Hola, Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganitas aquí de charla contigo. Como te dije, cuando me lo propusiste, me hizo un poco de rogar, pero básicamente es porque soy bastante introvertido para estas cosas y, como te digo, es mi estreno en este formato, hablando en un podcast, pero
pues nada, muy agradecido. Sí, hay que empezar en algún momento, tú no te preocupes, que vamos a ir soltándonos. Tú tómatelo como cuando hemos charlado alguna que otra vez tomando una cerveza, tómatelo como eso y, bueno, ya sabes, objetivo del programa, conocerte. Así que lo que le pregunto a todo el mundo, ¿no? ¿Quién es Alejandro Frías? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué haces con tu vida?
Pues mira, Alejandro es un chico de 24 años de Málaga, concreto de Alhaurín de la Torre. He vivido prácticamente toda mi vida aquí y nada, tío, he crecido en una familia bastante chiquitita, muy acogedora y luego a nivel de estudié economía. Básicamente siempre me han gustado mucho el tema de los números, entender por qué pasan las cosas. Soy una persona bastante curiosa y de ahí que estudiara economía. Ahora, con un cambio totalmente radical, pasé por, nada más que salí de la carrera, pasé por una startup de aquí de Málaga, que también salió en concreto de Demium, que se llama BookFood, donde aprendí muchísimo, sobre todo cómo funcionaba este ecosistema. Y de ahí, pues bueno, di el salto a Demium y, bueno, y hasta el día de hoy, que hemos fundado hace poco Crewy.
Yo creo que se puede aprender mucho, Alejandro, del entorno familiar en el que vienes, porque al final nosotros somos quienes, de una forma u otra, pues vamos aprendiendo, nos vamos formando como personas por la gente que nos rodea. Entonces, lo primero que quiero saber, esa vertiente emprendedora, ¿viene de tus padres, de algún familiar cercano que sea así un emprendedor loco o a lo mejor un emprendedor más tradicional, o eres el primero de tu familia que se embarca en este camino?
Pues mira, por parte de mi familia nunca he tenido ese empujón a "oye, emprende", pero es verdad que mi padre desde los 25 años, bueno, empezó trabajando desde los 16 en una asesoría y a los 25 fundó una asesoría con otro socio. Entonces yo creo que de ahí también me viene un poco esa vena emprendedora, que siempre desde chico la he tenido. Te cuento, aquí en Alhaurín, en alguna de las ferias y tal que se hacen, no sé si tenía 8 años, pero yo me iba con los juguetes que ya no usaba, los ponía en una mesa en la calle que pasaba más público y empezaba a tratar de venderlos. Realmente, eso creo que fue como mi primera experiencia relacionar con emprender o con tratar de vender algo y sacar un dinero por mi cuenta.
¿Pero tú ya sabías, Alejandro, que querías emprender? O sea, tú cuando empiezas la carrera, bueno, al final te metes, como has dicho, ¿no?, en una carrera de economía, que es una carrera que además te tiene que gustar, porque si no te gustan los números, bueno, teniendo un padre que tiene una asesoría, nos podemos hacer una idea de que hay un poco tan inculcado la parte de economía. Pero ¿por qué haces esta carrera? ¿La haces con un objetivo concreto de decir voy a emprender y quiero saber sobre economía para poder emprender? ¿O simplemente haces la carrera porque te gusta y ya el futuro dirá?
Pues realmente la hice, tenía siempre, cuando en bachillerato tenía la duda de si hacer ADE, Administración de Empresas, o Economía. Y al final me decanté por Economía porque no tenía muy claro después de la carrera lo que iba a hacer y dije, bueno, Economía es mucho más global que ADE, te da una visión más global de cómo funciona todo, tocas bastante más asignaturas y al final me decanté por Economía. Y evidentemente el tema de los números siempre se me ha dado bien, las matemáticas, De hecho, en unas clases de estudio, cuando de apoyo al estudio, había gente que coincidíamos de varios grados, y esto no sé si eran 14, a los 14 años, y yo estaba tocando las integrales por primera vez, y veía a la gente de cursos superiores dar un tipo de integrales más complicada o de segundo grado, y le decía a la profesora: yo quiero aprender esto también, ¿sabes? Entonces siempre se me han dado bien los números.
Vale, pues después justo yo, o sea, un poco quiero que tú me vayas diciendo, porque al final yo te voy a ir pudiendo sacar cositas, ¿no? Y seguro que vamos a ir encontrando cosas. Además, hay un punto de tu vida emprendedora en el que quiero entrar. Quiero entrar en la etapa previa a Growy, ¿no? Pero antes tenemos que conseguir el contexto de Alejandro, ¿no? Cómo Alejandro ha ido creciendo y cómo ha ido aprendiendo. Después entras a trabajar, bueno, pues supongo que el auxiliar fiscal lo hace en una asesoría, que supongo que será la asesoría de tu padre, ¿no? Que ahí empezarás a
Justo.
rodar un poco el mundo laboral, entiendo, ¿no?
Sí, justo ahí hice las prácticas de la universidad, las hice junto a mi padre, y fue una etapa donde aprendí bastante, pero también descubrí que no era lo que me gustaba, ¿sabes?
¿Y qué tal es trabajar con tu padre? ¿Se hace más exigente por ser tu padre o se hace más relajado porque tu padre es el jefe?
Bueno, por una parte tienes la presión de, oye, está mi padre ahí, y evidentemente siempre quieres causar buena impresión y más a tu padre. Pero por otro lado tienes la comodidad de, oye, cualquier duda y tal, se la puedo preguntar a mi padre. Aunque es verdad que desde un primer momento también mi padre me dijo: oye, tú vete, ¿sabes? Yo tengo aquí mi despacho, tú vete allí con el resto de trabajadores y trata de enfocarlo, no, oye, está en la asesoría de tu padre, sino, oye, está en una asesoría que nada tiene que ver que sea familiar.
Y tu primera toma de contacto fue en Bufood, que Bufood, para el que no lo sepa, aquí en Málaga sí que es una startup que suena un poco más, porque al final trabaja de forma local aquí, sí que ha ido abriendo otras ciudades, creo que ya están en Madrid y demás, pero es una startup que lo que hace es el concepto de cocina fantasma, ¿no? Que sí que en Málaga creo que es la única que existe, en Madrid y Barcelona podemos encontrar otros modelos de negocio muy parecidos, incluso iguales, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, ahí tienes tu primera experiencia con el mundo startup. ¿Qué tal, tío, trabajar en una startup? Porque al final, ahí es donde conociste ahí el mundo startup o realmente lo viviste como si fuese una empresa tradicional.
No, a ver, ya el mundo startup la había escuchado de antes. De hecho,
Pero no
durante
lo
la
habías
universidad.
vivido, quizás, es
Claro,
lo que.
esa
Pero
la
aquí ya viviste, o
diferencia.
sea, Bufu trabaja como startup o ya trabajaba como una empresa ya grandecita, con sus procesos establecidos, con sus planificaciones bien hechas.
No. Todavía estábamos en modo startup, literal. Y bueno, es lo guay, porque al final haces de todo. Yo en Bu, durante el año que estuve, bueno, entre 6 meses de práctica, luego me contrataron ya de manera formal. Y durante ese año he hecho de todo, desde account manager, operaciones, trato con clientes, reparto de flyer porque había que hacer apoyo. A lo mejor un fin de semana también de apoyo en recepción, porque había al final, bueno, para quien no lo conozca, Bu, además de es una cocina fantasma, la diferencia con otro tipo de cocina fantasma es que tiene esa atención al público para takeaway, ¿sabes? Entonces, como te digo, hice de todo y fue también lo que me enamoró totalmente de este mundillo. Porque como soy una persona bastante curiosa, el hecho de ver que en un trabajo no solo te encasillas en hacer unas labores y al final acaba haciendo de todo y aprendiendo de muchas cosas, fue también lo que me enganchó al mundo startup.
Vale, y justo después te enganchas un poco al mundo de startup. Y cuéntame aquí, te voy a dejar un poco que me cuentes cómo empiezas, cómo dices, oye, quiero montar mi propio negocio, quiero yo ser ese co-founder, quiero buscar una idea o un problema al que dar una solución. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llega a tu vida el emprendimiento ya, digamos, más en primera persona? Porque al final has trabajado en una startup, pero no has sido emprendedor, has sido un asalariado que has vivido esa incertidumbre también, esos momentos de estrés, pero no has planificado. Así que cuéntame.
Vale, bueno, pues el salto fue: yo dejo Bu porque las labores que estaba haciendo allí no, o sea, no era lo que yo me quería dedicar en el futuro. Yo me quería acercar más al growth marketing, a relacionar el marketing con los datos. Pues como te digo, como ya he comentado, los números y la analítica, pues me gusta muchísimo. Y en principio lo dejé para tomarme una temporada de estudio y centrarme en aprender este tema, ¿sabes? Y de ahí, hablando con Cisco, que también había trabajado en Boo y teníamos muy buena relación, pues quedaba muy tarde para tomar un café y me dijo, oye, yo he postulado aquí a Demium y me han cogido. Échalo tú también y a ver qué pasa. Y yo en principio pues dije, bueno, tal, la verdad que justo hacía 2 meses que había dejado Boo o uno y dije, bueno, estoy centrado en formarme bien y luego trabajar, pero dije, bueno, para adelante, hay que arriesgarse, ¿no? Hay que tomar este tipo de decisiones, vamos a intentarlo, ¿sabes? ¿Qué no puede pasar? Al final, lo que quería hacer en un futuro, pues ¿por qué no ahora? Que también es verdad que el entorno o la situación familiar, económica que tenía en ese momento y que sigo teniendo, pues también me permitía tomar ese riesgo que en principio puede ser emprender, ¿no? Y
nada, nada, ya te iba a decir, y te embarcas, ¿no? Y al final, pues, te lanzas. Y cuando le dices a tus padres eso, le dices, oye, que he dejado mi curro hace un par de meses y me voy a emprender. ¿Qué te dice tu padre? ¿Qué te dice tu madre? ¿Cómo reacciona tu entorno?
Pues mira, sí. Esto es buenísimo. Yo en principio a ellos se lo planteé como, oye, me he apuntado a un curso que me van a enseñar a emprender. O sea, un curso de emprendimiento. Yo no le dije que era Demium, que en unos meses podía tener mi propia empresa, iba a estar emprendiendo. ¿Por qué? Porque mis padres, es verdad que siempre me han dicho, oye, haz lo que quieras, haz lo que te haga feliz. Pero por otro lado, siempre me han empujado estudia unas oposiciones, algo más tranquilo, ¿sabes? Sin estrés. Entonces, se lo planteé al principio así, digo, bueno, así me quito presión, no me están calentando mucho la cabeza y se creen al final que me estoy formando en otra cosa, como si estuviera en la universidad, en un máster posterior a la universidad.
Y bueno, les mentiste un poco, o sea, porque les mentiste un poquito. Pero bueno, mentira piadosa, tampoco pasa nada. Vale, y cuando entras en Demium y empiezas a emprender con Cisco, ¿cómo va? Me gustaría conocer esa etapa, ¿no? Porque ahí yo creo que tienes un punto de inflexión en el cual pues empiezas con un tipo de proyecto en un mercado concreto, pero sí, no te termina de encajar, ¿no?
Justo, eso. Bueno, yo con Cisco entramos desde LOL Startup, en el LOL Startup coincidimos en el mismo equipo con 2 chicos más y una chica. Y justo ganamos el startup, entramos en la semana posterior con la dinámica y tal. Volvemos a coincidir al final de la dinámica como equipo con Cisco, Leandro y yo, que Leandro también había coincidido en el startup. Habíamos encajado súper bien. Bueno, yo con Cisco ya encajaba bastante bien de Boo. Y nada, y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar, como tú dices, un proyecto en una vertical, en este caso la financiera y de inversiones, que es donde también Cisco tenía bastante expertise, bueno, bastante, es un puto crack en eso, y empezamos a desarrollar Invertor, que lo que facilitaba es inversiones en Venture Capital a minoristas, ¿vale? Y ahí viene el punto de inflexión, a los 4 meses, una vez ya pasado el comité de ideación, donde yo pensando conmigo mismo digo, realmente para lo que significa para lo que va a significar en un futuro si sigue adelante esto el proyecto no tan, bueno, sí el proyecto pero no por el proyecto en sí, sino por la vertical, pues no me apasionaba tanto como puede ser otra, entonces tuve que ser sincero conmigo y con Cisco evidentemente, que fue el paso más duro, de hecho tú en la semana previa a comentarle mi decisión de abandonar el proyecto, fue bastante dura para mí mentalmente, pues estuve dando mucha vuelta a ver cómo se lo enfoco, además sabía que realmente le estaba haciendo una putada en ese estadio, en el que estábamos. Y al final yo a Cisco pues lo considero un amigo y no quería que nuestra relación por eso se estropeara, ¿sabes? Entonces pues de ahí la dificultad a la hora de dar ese paso y comentarse. Pero como te digo, tenía que ser sincero conmigo y con él.
No, yo creo que la gente que escuche este programa puede aprender mucho de este paso, ¿no? Porque al final es un debate interno muy duro en el que te embarcas y yo creo que es una situación de la que todos podemos aprender porque muchas veces nos disponemos a seguirlos, o sea, muchas veces creamos un sueño con otra persona, pero el sueño acaba siendo más de otra persona que tuyo. Y no todos estamos preparados para seguir los sueños de otros. Hay gente que está hecha para seguir el sueño de otro y para ser ese co-founder al que le daría, entre comillas, igual en qué sector emprender. Y después tenemos otros que realmente queremos vivir nuestro propio sueño, ¿no? Todas las posiciones, yo creo que ambos roles son totalmente aceptables. Tiene que haber uno para que exista el otro. No tendría sentido que todos estemos en un punto o en el otro, porque si no, si todos quisiésemos vivir nuestro propio sueño, todos seríamos solopreneurs, ¿no? Como dice, y sería todo muy complicado y fracasarían muchísimas empresas. Y si todos estuviésemos en el otro, no tendríamos a nadie que nos lidere. Vale, después justo, tío, te sumas a Piggy, porque
Claro.
quiero conocer Piggy, quiero conocer por qué te unes a Piggy y qué es lo que pasa con Piggy, tío, porque ahí habéis hecho un pivot muy interesante. Y quiero saber por qué lo hacéis y cómo lo vives.
Venga, guay, tío. Me mola esta pregunta. Bueno, luego, como bien dices, me uno a Big. Básicamente, Enrique y Andreas, que son mis actuales co-founders, a la semana o a los días de enterarse que había abandonado Invertor, me llama Enrique, me escribió por WhatsApp y me dice: oye, tío, ¿cuándo te viene bien hablar? O sea, yo en ese momento también me encontraba como en un limbo de: oye, acabo de abandonar Invertor, me gustaría seguir emprendiendo, pero claro, ¿ahora qué? Y la verdad que me contactaran ellos, pues evidentemente pues fue una alegría. A partir de ahí, nos dimos una semana para conocernos. Yo a ellos lo conocía personalmente, más Andreas, porque había coincidido con él mucho también en esa semana de onboarding del All Startup. Y claro, ahí había unas semanas de conocernos personalmente, de ver cómo trabajamos. Yo ve cómo trabajan ellos ve cómo trabajaba yo, y ver si había ese match que parecía que había, al menos a nivel de proyecto, porque la verdad que el proyecto sí que me molaba. En este caso sí que me apasionaba el sector e-commerce, veía que sí que podía sacar más potencial de mí en ese sector, y por ese lado, guay. Luego, claro, ahí va Piggy, que Piggy es una solución, o era una solución de Safe Now Buy Later, donde básicamente nosotros llegábamos a acuerdo con e-commerce, le vendíamos la tecnología a los e-commerce, a las tiendas online, para que esos usuarios, clientes que no tuvieran el dinero para comprar un producto en ese momento de la tienda y no les gustaran las opciones de financiación, utilizar el típico Plaza, Klarna, Secura, tuvieran una opción donde pudieran crear una hucha dentro del e-commerce e ir ahorrando para los productos que hubiera. A cambio, la marca, por estar ahorrando, le recompensaba con un descuento, que nosotros lo hacíamos de manera sintética para que tuviera esa satisfacción instantánea de: oye, acabo de meter 100 euros en mi hucha para ahorrar para este producto y acabo de ganar 20. Entonces, a partir de ahí conseguimos tres clientes e-commerce, donde nos integramos con un MVP bastante básico pero funcional. ¿Y qué pasa? A partir de ahí, pues tratábamos de llegar más e-commerce y nos encontrábamos con una barrera que era: oye, me mola, pero yo necesito conversiones y ventas ya. Yo esto de que alguien está ahorrando 3 meses y no sé si luego me lo va a comprar o no, pues no me atrae. Y luego también, de cara al cliente final, no lo llegaban a usar en estos clientes donde estábamos integrados.
Claro, al final el e-commerce trabaja mucho con la impulsividad del cliente, entiendo.
Eso es. Al final, e-commerce lo que trata de optimizarlo todo para que convierta ya. Nosotros es verdad que no nos met... no integramos PIC en el checkout, que evidentemente si un cliente llega al checkout es porque va a comprar. No integramos en partes más frías de la web, como puede ser la página de producto o la home, donde el cliente está todavía en ese modo de, oye, me estoy pensando comprármelo. Pero aún así no convertían.
No convertían, ¿no? Y bueno, y en ese momento supongo que tras semanas y semanas intentándolo, os sentáis y decís, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué decidís pivotar?
Llega septiembre y nos sentamos, como bien dice, y decimos, oye, aquí tenemos que hacer algo. Había una de las funcionalidades de PIC, que era cuando tú creabas tu hucha, lo podías compartir con tus amigos. Es decir, yo viene mi cumpleaños y en vez de decirte a ti, Juan, oye, Juan, no me regales, ¿sabes? Si me piensas regalar algo, no me regales algo físico y estoy ahorrando para este producto, méteme dinero aquí en la hucha. Entonces eso, tanto a los usuarios finales, le gustaba mucho el hecho de que alguien le pudiera ayudar a ahorrar para algo de esa manera, y a las marcas, a los e-commerce, les gustaba también mucho porque al final eran impactos de marca de manera gratuita que tenían. Entonces, con esa funcionalidad y con el feedback que habíamos recogido de los e-commerce, planteamos Crewi, ¿vale? Que si ahora entro a explicarte si quieres qué es Crewi, pero claro, ahí también hubo una situación donde dijimos, vale, vamos a coger todo lo que hemos aprendido hasta ahora de cómo validar, cómo proceder hasta llegar a un problema-solución. Y aunque tengamos esta posible solución dibujada, vamos a hacer entrevistas a e-commerce, a CMOs de e-commerce, founders de e-commerce, e-commerce manager, y vamos a validar qué problema tienen realmente actualmente. O sea, entonces, empezamos a hacer entrevistas como locos, un viaje de entrevistas, y donde preguntábamos pues, preguntas tipo, ahora mismo, ¿cuáles son tus mayores tres preocupaciones? ¿En qué herramienta has invertido? ¿Cuál es la última herramienta en la que has invertido? Preguntas en pasado, también cosas que hemos ido aprendiendo durante el programa de Demium y el tiempo que estuvimos en PIC, de cómo preguntar, ¿sabes? Y qué preguntar. Pues es verdad que muchas veces preguntas.
Eso es lo más importante futuro. Cuando pivotas, ¿eh? Que no empieces de cero, sino que sepas aplicar lo que has aprendido antes de pivotar. Si no, el pivot no tiene ningún sentido.
Eso es. De hecho, lo hemos notado en la rapidez en la que hemos pivotado. Es cuando hemos visto, oye, realmente sí que hemos aprendido en estos últimos 5 meses, porque es que hemos pivotado hiper rápido y creemos que de manera correcta también por lo que estamos percibiendo.
Bueno, pues yo creo que es un buen momento para que conozcamos Crewi, ¿no? O sea, que por lo que me estás diciendo es algo que consiste en compartir con tus amigos algo que quieres o algo así parecido, ¿no? Entonces, cuéntanos a todos así muy brevemente, ¿vale? Porque tampoco me gusta centrarme en este programa en la startup, pero muy brevemente, ¿qué es Crewi? Que adelanto a toda la audiencia que, bueno, pues acaban de levantar, así que tan mal no estará la idea. 150.000 euros de inversión por parte de Mion Capital, si no me equivoco. Así que, bueno, cuéntanos cuál ha sido esa idea que os ha dado vuestra primera ronda.
Pues, mira, básicamente nosotros lo que veíamos, con todo lo que habíamos aprendido también en Piggy, es que el cliente final cada vez tiene más poder. Y ese poder se traduce en, oye, yo tengo como cliente final, tengo millones de tiendas online donde comprar, donde poder comprar. Y a su vez también se traduce en el poder que tiene la gente de influir en otra a la hora de recomendar productos. No es lo mismo que yo vea un anuncio de una tienda online que un amigo me recomiende esa tienda online. Entonces, a partir de ahí, hemos creado una herramienta para los e-commerce donde pueden convertir a cualquier cliente en su mejor embajador. O sea, al final lo vendemos como una herramienta de referido, pero no llega a ser una herramienta de referido porque no es el típico link que te comparto, sino que creamos una experiencia post-compra donde tú vas a ver cómo vas comprando con tus amigos, el descuento en la mini tienda de Crewi va aumentando y jugamos con esa gamificación para que al final el e-commerce pueda vender más a través de sus mejores clientes.
Uh-huh. Qué bueno. Pues Alejandro, y en toda esta etapa de emprendimiento, ¿cuál ha sido tu momento así más jodido? ¿Cuál ha sido el momento donde has dicho paso de todo, tío?
A ver, no paso como tal, ni tampoco diría que he tenido un mal momento, porque realmente han sido pocos meses durante esta etapa, pero si tuviera que destacar alguno como no el peor, sino donde a lo mejor pues he estado más jodido mentalmente, fue en esa semana donde le tuve que decir a Cisco que abandonaba el proyecto. Porque como te dije, fue para mí, mentalmente fue duro. Tanto la semana antes de decir que se lo iba a decir, como en el momento, como los 2 o 3 días posteriores al momento, diría. Pero bueno, de todo se aprende y al final creo que fui valiente dando ese paso y eso. Y son cosas de las que, aunque sea el peor momento, se aprenden cosas.
Total, total, siempre se aprende. O sea, esas cosas hay que vivirlas para aprender y es lo que nos va haciendo, es lo que nos va haciendo profesionales. Dentro de unos años, cuando vuelvas a emprender, te juzgarán por la experiencia que has tenido y por las cagadas que has cometido y por los malos tragos que has pasado. Y tu mejor momento, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el momento que te ha hecho llamar a tu madre, a tu padre para contárselo?
Bueno, llamar a mi padre o a mi madre para contárselo, no, pero yo creo que donde un momento donde yo dije, hostia, estoy feliz, ¿sabes? Fue o ha sido durante este tiempo en el que Andrea y Andrés me contactan y todos esos meses donde nos vamos conociendo y veo que realmente encajamos súper bien personalmente, las cosas van saliendo. Sabe, hay muy buena conexión entre nosotros y además es verdad que ellos ya venían, se conocen desde los 4 años y han tenido varios gestos conmigo que digo, oye, sabe, me siento muy parte del equipo y de su amistad. Entonces, yo creo que ha sido el mejor momento de momento para mí emprendiendo.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Alejandro, yo creo que con este programa todos te hemos podido conocer un poquito mejor. Te doy las gracias por venir. Espero que tu debut en una entrevista haya sido agradable. Espero que hayas estado a gusto, que te hayas sentido, pues bueno, pues te hayas sentido eso cómodo con el programa.
Sí, la verdad que pensaba que iba a estar más nervioso al principio, como te dije, pero la verdad que se me ha hecho bastante ameno, me he sentido bastante tranquilo, bien, comentándote las cosas tal como me salían. Así que la verdad que muy contento de haber dado este paso para hablar contigo aquí un ratito y súper agradecido de que hayas contado conmigo.
Nada, Alejandro, gracias a ti y bueno, pues a la audiencia os espero la semana que viene con otro programa, todavía no sé con quién, ya veremos porque voy semana a semana, eso es lo que me hace que alguna semana falle, pero bueno, nada, también le doy las gracias a Alejandro porque ha venido literalmente en el último momento de la semana porque es que esta semana tenía tres invitados para llamar y me ha fallado los tres, cosas que pasan, pero bueno. Es lo que hay. Así que Alejandro, oye, muchísimas gracias porque eso, lo he dicho, creo que al final de cada historia se puede aprender muchísimo. Y nada, nos vemos pronto por la oficina y a la audiencia nos vemos en el próximo Kintsugi. Un abrazo, Alejandro. Chao, chao.
Chao, 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 Juan.